Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias, Padre. Gracias. Padre, te amamos, te damos las gracias, te damos la gloria a ti. Y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya, gracias por la palabra. Gracias, gracias, gracias que estamos bendecidos en Cristo. Gracias porque somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. All right, el Espíritu Santo, el administrador de la gracia de Dios. Es el administrador. Y la vez pasada vimos algo de las definiciones de la palabra administrar. Amén. En Juan capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota eso, os hará saber las cosas que habrán de venir, lo que va a suceder. Y eso es algo que puedes orar en otras lenguas, y muchas personas no aprovechan eso. Miles de cristianos viven en derrota, pero no aprovechan la presencia de la tercera persona de la Deidad en ellos. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me va a glorificar. Nota, el Señor Jesucristo estaba hablando y dijo aquí, Él me va a glorificar porque va a tomar de lo mío, y os lo hará saber. Para que de una manera, para que lo entiendas, el Señor Jesucristo es el dueño de esta administración. Amén. Es el del tiempo de esta administración. Pero el Espíritu Santo es el que administra esto para la gloria de Él. Y aquí lo dice, Él me va a glorificar. En el verso 14, todo lo que tiene el Padre, nota, verso 15, todo lo que tiene el Padre, ¿qué? Es mío. Nota, ¿qué dijo? Es mío. Porque por eso dije que tomará de lo mío y te lo va a hacer saber. Te va a hacer saber su palabra, entenderla, comprenderla. Te va a guiar, te va a dirigir. Y si tienes dudas, si es del Espíritu de Dios, aquí dices, ¿está en línea con la palabra de Dios o no? ¿Está en línea con la palabra de Dios? ¿Dónde está eso? Y no te tienes que apurar. Si tienes dudas o algo, especialmente en decisiones, dices, ah, no me voy a apurar, Señor. Perdón si soy lento, pero prefiero no apurarme en esto. Y entre más tiempo pasas en la palabra escrita y más horas en el Espíritu, en otras lenguas, y pasas tiempo en la palabra escrita, vas a estar seguro de decir, si esto es de Dios, esto lo voy a hacer. Pero cuando algo no es de Dios, vas a decir, ah, una vez que tengas duda y no tengas paz de algo, sí, eso es bien importante. En Colosenses el capítulo 3 y en el versículo 15 dice la paz, nota esto, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, nota, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia, nota el verso 15 y el 16 están ligados, la palabra de Cristo more, esta es la palabra escrita, la Biblia. Pues hay cristianos que ellos dicen son cristianos, y tal vez no dudo que sean salvos. Son salvos, pero bueno, apoyan todo lo impío, apoyan matrimonio homosexual, apoyan aborto, apoyan socialismo, apoyan si el gobierno les va a dar dinero mejor para ellos. ¿Sabes eso de que el gobierno dé dinero? Crea una mentalidad de pobreza. Y hay cristianos que siempre dejan que su lado humano les gane. Pero es que hay que ayudar a la gente. No digo que no, pero no el gobierno. Es que crea una mentalidad de pobreza. Porque esos sistemas están diseñados para tenerte siempre abajo. Confórmate con la miseria que te doy. Amén. Y nunca vas a salir adelante. Pero hermano, hay personas así. No digo que no, dije el lado humano, está bien, gloria a Dios, está bien, aleluya. Pero eventualmente, si tú como creyente te acostumbras a eso, nunca vas a salir de ese sistema. Amén. Y luego vas a pensar que el gobierno te debe algo. Y crea una mentalidad de derecho, lo que dicen en entitlement mentality.
El gobierno me tiene que ayudar, me tiene.
En fin. ¿Y sabes por qué? Porque sus creyentes no pasan tiempo en la palabra y no dejan que el Espíritu de Dios les revele las verdades que hay aquí. Aleluya. La paz, el Espíritu Santo, una de las maneras que administra esta gracia es que te va dirigiendo. Si algo no es de Dios, no voy a hacer esto. Si algo es de Dios, aquí está en la palabra. Y lo vas a hacer todo decentemente y con orden. Amén. Ahora, si la vez pasada, si recuerdo bien, estábamos ahí en el libro de los Hebreos o en la carta de los Hebreos, y una de las cosas que les dije, porque estábamos leyendo nada más varios versículos y varios capítulos, de cómo esto es una carta, y les dije, tú no ves aquí la palabra Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije eso? Los primeros versículos. No vas a ver la palabra Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu Santo. Pero sabes que la carta a los Hebreos, si la lees con detenimiento, y la carta a los Romanos, son de las dos partes de la Biblia del Nuevo Testamento que vas a entender quién eres en Cristo. La vas a entender bien. Por eso te llevé la otra vez a ver ciertos puntos. Pero ahora voy a ser un poco más específico aquí, me voy a ir más directo. Voy a ir como el guajolote. Al grano, ¿sí? Amén. Sea directo así, de una vez, vámonos. Quiero que veas algo aquí, en el capítulo 4, hablando del Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, lo que quiere decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿cómo? Con confianza, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, está hablando del sumo sacerdote en el capítulo 5, verso 1. ¿Se acuerda que les dije así que hay personas que leen el capítulo 5, pero no entienden que todo esto viene del capítulo 4, porque esto era una carta realmente? Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero está haciendo un contraste entre nuestro gran sumo sacerdote el día de hoy, que es el Señor Jesucristo, y los sacerdotes en el primer pacto o en el primer pacto o en el Antiguo Testamento, que eran hombres bajo la orden de Aarón o bajo la tribu de Leví. Y de aquí empieza a hacer un contraste entre esos sacerdotes, pues eran vivían bajo la ley. Eran hombres, morían, luego se tenía que poner otro. El que tenemos hoy, que es nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es? El Señor Jesucristo, es uno que vive para siempre. Amén. ¿Yeah? Y es cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar esto. Y la gran, gran, gran mayoría de cristianos, ¿sabes lo que hacen? Y te digo porque yo ahí nací de nuevo en estas denominaciones. Te predican de la ley, te predican juicio, te predican temor, castigo de Dios, y te predican de aquí del Antiguo Testamento. Y está bien leer el Antiguo Testamento, pero lo tienes que leer a la luz del Nuevo y entender. Tienes que leer el Antiguo, pero a la luz del Nuevo. Porque si no, puro juicio, puro miedo a Dios, puro esto, puro el otro, y te crean una conciencia de pecado. Y jamás vas a andar en fe así. Vamos para allá. Nota. Quiero ahí mismo ahora quiero que veas el ¿estás listo? Quiero que veas ahora el capítulo el 5 ahí. Vamos a leerlo bien rápido, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo aquí? Todo. En un momento lo vas a ver. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. No digas amén a eso. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Si entiendes eso, ¿verdad? El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio para él, para expiar o cubrir sus pecados como los del pueblo. ¿sí? Y te acuerdas que en el Antiguo Testamento, cuando entraban al tabernáculo, al lugar santísimo específicamente, en inglés dicen the Holy of Holies, al lugar santísimo, si ese sacerdote no se había santificado, moría por la presencia de Dios ahí. Y tenía que entrar amarrado de una cuerda. Nadie entraba ya. No estaban locos. Eran mundanos, no locos. Y sacaban, lo sacaban. Entonces ahí en Levíticos, lo sacaban de una piola así. Amén. Pero quiero que veas esto ahora. Oh, qué bueno está esto. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, ¿cómo? Para siempre, según que el orden de Melquisedec. Quédate con eso, quédate con esa idea, ¿sí? Now, vaya al capítulo, ahora vamos a ir hasta el capítulo 6, para tomar esa misma expresión, verso 20, 6:20 de Hebreos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira cómo empieza el 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, ahora, como tú y yo hemos estudiado en el pasado, vamos el autor de los Hebreos nos va a llevar con esa idea de que el Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, a diferencia del Antiguo Testamento, a diferencia de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes que venían de la orden de Aarón, ¿sí? De la tribu de Leví. Ahora nos va a llevar aquí. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque por esa razón hay tanto cristiano derrotado, desanimado, preocupado, ofendido, carnal, enfermo, pobre. Porque se ponen a alegar cosas, que el diezmo es de la ley, que si tengo que dar o no tengo que dar, que si las lenguas son para ahora o no. No hay iluminación del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo no vive en ellos, sino porque no. Una cosa es que el Espíritu Santo vive en ti, otra cosa es que dejes que el Espíritu Santo haga la obra. Y te cierras a ideas de hombres religiosas, denominacionales. Jamás el Espíritu de Dios va a hacer la obra ahí. Pero cuando entiendes esto, dices, esto es mío, Jesús lo pagó ya. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Está hablando específicamente, ¿de quién? ¿Del Señor Jesucristo o de Melquisedec? Está hablando de Melquisedec. Específicamente está hablando de Melquisedec aquí. Estos versos que estamos leyendo hasta este momento está hablando de Melquisedec. Pero ¿por qué menciona Melquisedec cuando antes de esto, en el capítulo 4, 5 y 6, está mencionando al Señor Jesucristo? Cuando Melquisedec habló con Abraham, ¿cuándo fue? Fue en Génesis. Fue antes de la ley mosaica, ni siquiera existía la ley mosaica. Y Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto de gracia, antes de que el tiempo de la gracia existiese. Fue un tipo, una sombra de lo que había de venir. Amén. Verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, quédate con esa idea, Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hasta ahí voy a leer aquí en este capítulo. Quiero que veas un momento, pero nos vamos a estar viendo bastantes puntos. Quiero que vayas ahora hasta el capítulo 9. ¿Sí? En el capítulo 9, antes de leer, para que sepa, entiendas lo que vas a leer, el capítulo 9,
el Espíritu de Dios, a través del autor de los Hebreos, nos empieza a hablar de algo. Y nos empieza a hablar y hace la diferencia del tabernáculo que hizo Moisés. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? El tabernáculo que hizo Moisés con el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, etc. Pero hay uno verdadero en el cielo. ¿Sí? Vale. Amén, amén. Porque me siento como si, que me he ido a iglesias donde no saben ni qué estoy hablando y me he frustrado. Una vez estaba en una iglesia y le tuve que decir al pastor, me frustré. Le dije, bueno, pastor, ¿tú has enseñado esto? Y me dice, no, nunca, ni yo le entiendo. Estaba frustrado porque parecía que le estaba hablando a, no sé, a pura gente del mundo. Tuve que cambiar de tema. Era un miércoles y dijo, ¿sabes qué? Y el pastor al final se paró y dijo, hermanos, a los que quieran venir, voy a hacer un servicio extraordinario mañana jueves y el viernes para que el hermano Hugh nos explique esto. Pues no vinieron todos, vinieron un grupecito, pero el pastor, pero me interesaba que viniera el pastor y la esposa a aprender de esto. Bueno, tienes que entender aquí, todo lo que estaba específicamente en todo lo que se conoce como el primer pacto, específicamente en la ley mosaica, no era lo verdadero, ¿lo entiendes? Eran tipos de lo que iba a venir, eran tipos del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nota. Ahora bien, verso 9, capítulo 9, verso 1. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Un santuario qué? Terrenal. Era hecho de cuero, de cabras, de borregos y de ganado. El tabernáculo. Nota, porque el tabernáculo estaba dispuesto así y lo empieza a dar. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa, los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria. La gente piensa que los querubines son unos angelitos así, nalgones así, nalgoncitos así, chido, ay, qué bien, así con una salida. No, eran tremendos ángeles guerreros. Ajá, era otra cosa. Ay, qué lindo. Y hasta le dicen, ay, qué lindo a los niños. No te fijas, unos niños no le hace que tan feos estén. Ay, qué lindo el querubín. Aquí viene. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar de en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿sí? En la segunda parte es lo que dice el verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Right? Bien. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ay, ay, ay. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dando el Espíritu Santo a entender. Y hay miles de iglesias que todavía están predicando ley. Están predicando obligación en lugar de predicar lo que somos en Cristo.
Pero hermanos, que cuando predicamos esto, la gente peca, la gente desobedece, la gente vive en pecado.
Iba a decir algo, pero mi esposa me está viendo. Es que a veces ellos somos tan diferentes, se nota, ¿verdad? Ella es un amor, es una mujer fina, educada, habla 3 idiomas, los habla muy bien, sabe hablar. Es otra cosa. Wow. Ahora el 28 de junio vas a cumplir 22 años. ¿Y sabes qué? Estoy más enamorado después de 22 años que cuando recién nos casamos. La amo más ahora. Amén. Pero con todo esto, a mí me gusta ser bien honesto.
bien franco.
En fin, iba a decir algo, pero... Y me dice, no digas esas cosas, mi amor. Bueno, está bien. Dando el Espíritu Santo a entender. Con esto que aún no se había manifestado el camino, el lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte, en otras palabras, no se había manifestado todavía lo que había de venir. Nota, el Espíritu Santo. Nota, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto.
No te va a hacer perfecto. Guardar la ley mosaica no hace perfecto a nadie. Entonces la ley es mala, hermano. No. Pablo dijo, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, pero nadie la puede cumplir. ¿Lo entiendes? Nota, nota, ya que, verso 10, te dice, consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones. ¿Qué es esa palabra, la tuya, pastor? No, esa palabra lo único que quiere decir ritos con agua, bautizos y cosas de esas. ¿Sí? Nota, y ordenanzas acerca de la carne, o en otras palabras, todos los ritos que veías en el primer pacto eran puros ritos carnales, naturales, que llevaban a algo. Hacían la ofrenda mecida, hacían la señal de la cruz y ellos no sabían ni qué. Hacían cosas nomás que Dios les dictaba. ¿Lo estás viendo aquí? Nota, nota. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar. Nota esa palabra, reformar las cosas. Pero quiero que veas este, el versículo 10. Voy al verso 10, no sé quién está en pantalla ahora. Ayúdame con la versión, con la King James. No, nada más King James, la original, King James Version. Nota, and carnal. Nota, ¿ves allá? Eran ordenanzas carnales. Carnales quiere decir guiadas por los cinco sentidos, naturales, que apuntaban a una verdad espiritual, pero eran carnales. ¿Hasta qué? Aquí te lo dice. Aquí te lo está diciendo. Ahí dice carnal ordinances. ¿Lo puedes ver? Ordenanzas carnales. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sabes que esa palabra reformar del griego quiere decir? Esta palabra reformar quiere decir enderezar por completo. Enderezar. ¿Qué enderezas? Come on. ¿Lo que está qué? Grítalo. Lo que está chueco, torcido. Lo que está torcido. ¿Sí? Anthony, help me out. Aquí, aquí, mijito, aquí. Brinca aquí, hijo. ¿Lo que está qué? Torcido. Quiero que veas esto. Porque te lo voy a enseñar. Y aún así algunos... Ah, no. En fin. Fíjate ese cable cómo está. Ese cable de la guitarra. Está torcido, ¿lo ves? Pero lo puedes enderezar. Puedes traer tu guitarra hacia acá. Trae todo de guitarra así. O así el puro cable. ¿Te fijas? Esto es enderezar. ¿Lo puedes ver? Pero hace un momento estaba torcido, estaba doblado. Thank you, sir. Perdón. Thank you. Nota, ¿qué quiero decir con esto? ¿Puedes ver ahí? Impuesta hasta el tiempo de enderezar por completo las cosas. ¿Qué es lo que se endereza? Isaías 40. Go. Y puedes verlo ahí. Capítulo 40. Nota. Vamos a empezar a leer verso 1. Hasta el versículo 5. Nota, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estoy hablando muy rápido, es que me gana el gozo. ¿Se me nota? Sí, oh, bueno. Y es que es mucha la información. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Oh, aún bajo la ley estaban hablando en tiempo presente. O hay una diferencia: en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, Eso es lo que se llama expiación. En inglés dicen atonement. Sí, expiación. Eran cubiertos. Bajo el Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, toda esa naturaleza pecaminosa y todo pecado fue quitado, gloria a Dios. Y nota aquí que está hablando y dijo aquí, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente lo verá porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Es el Señor Jesucristo. ¿Ves? Este hombre se salió, ¿ves? Gente empiezan a enseñar herejías y empezó a enseñar que la gloria de Dios era el Espíritu Santo. Nope, es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el administrador de la gracia. Y luego de ahí empezaron a enseñar que el Espíritu Santo era mujer. Y de ahí te vas, ¿ves? Te fijas cuando no hay relación. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de personas y de ministros y de predicadores siempre quieren estar. ¿Quién tiene mayor revelación? Y esto, y luego se empiezan a llamar apóstoles y esto y el otro y nombres y acá y allá. Porque no les interesa la grey, no les interesa servir al Señor. Y yo creo en esos llamados. Pero estoy hablando cuando te los llevas a un extremo. Amén. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne. Pero nota que estaba hablando de este tiempo. De este tiempo que el Espíritu Santo está administrando. Y de este tiempo que el Señor Jesucristo es la garantía. Gloria a Dios. ¿Qué estaba torcido? Entonces quiere decir que la ley es mala, hermano, entonces. Entonces la ley es... ¡Oh! Bueno, y aquí viene, mira. Yo te mencioné que religión tiene que ver con dos cosas. Puede ser legalismo, que es lo que muchos predican todavía, obras muertas. Pero también religión, hay otro extremo que ha crecido mucho en estos años, el liberalismo cristiano. Y la gente dice, desengánchate del Antiguo Testamento. Y ven a Moisés y al diablo como si fueran hermanos. Pero tienes que entender una cosa, es la ley de Dios, se le llama la ley de Moisés o la ley mosaica, porque fue a través de Moisés. Amén. Entonces, ¿por qué Dios la ley? Dios dio la ley. Pero qué bueno que preguntaste. Amén. Qué bueno que preguntaste. O sea, Romanos, ¿te acuerdas que te dije? Romanos es un libro importante aquí. Romanos, qué bueno que vine. ¿Sí? Quiero que veas algo aquí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nota, capítulo 7. Yeah. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra se estaba refiriendo a la ley. Específicamente la ley mosaica, los ritos, ¿entiendes? La ley mosaica es específicamente de los ritos. Una vez más, la ley mosaica, los ritos, ¿entiendes? Cámara, porque si no me voy a quedar parado aquí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. ¿Qué dijo? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque yo sin la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Entiende esto? A ver si están entendiendo. Ustedes piensan que si a Abraham hubiera podido ofrecer a Isaac, y la Biblia dice que sabía que Dios era poderoso para resucitarlo si él lo llegaba a sacrificar. ¿Tú crees que Abraham hubiera tenido fe y confianza si hubiera habido ley en aquel tiempo que dice que él y Sara eran hermanos?
¿Tú crees que iba a haber fe? No, iba a haber ¿qué? Condenación. Por lo tanto, no iba a haber ¿qué? Fe. Exactamente. Pero dice, hermano, ¿por qué se casó Abraham y Sara? Eran hermanos de padre, la Biblia nos dice, pero no había ley. Entonces, no había nada que los condenara. ¿Por qué Dios, cuando el hombre cayó en Adán, allá en el capítulo 3, ¿por qué no rápido vino el Señor Jesucristo a arreglar todo? Es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque el hombre hubiera dicho, ¿qué pecado estamos haciendo? Amén. No había nada, no había. Dios dio la ley para mostrarle al hombre lo miserable que éramos y que necesitábamos un Salvador. Amén. ¿Lo puedes ver ahora? Quiero que entiendas esto. Eso es importante. Si no, vas a caminar en conciencia de pecado todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Isaías capítulo 59. Verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Te digo, hay iglesias que predican de aquí. Es lo tremendo. Yo he estado en esas iglesias, el pastor les pega una pela, unas condenaciones. Imagínate un bate espiritual así dándoles con el bate. Y las iglesias llenas y ellos contentos. Hasta pasan y dejan dinero aquí en el altar. Porque la condenación y la emoción produce, la verdad que sí produce, pero yo no me importa, yo voy a hablar la verdad de esto. Estoy comprometido con la verdad. ¿Te acuerdas que te dije hace tiempo? Esto no te aplica a ti. Verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No, la gracia de Dios que ahora en el medio está el Señor Jesucristo. No, el pecado lo que crea, lo acabo de decir hace un momento, con si Abraham hubiese sabido, ¿sabes qué crea el pecado? Siempre va a crear condenación. Y siempre le va a dar lugar al diablo. Y siempre vas a dejar de ver a Dios. Oh, Dios mío. ¿Sabías tú que Dios nunca dejó de amar cuando Adán y Eva cayeron? Dios nunca los dejó de ver como lo que eran. Dios no cambió su amor hacia ellos y cómo Dios los veía. Más bien fueron ellos como ahora veían a Dios. Por eso se escondieron. Y siempre pecado y desobediencia te va a traer consecuencias, va a endurecer tu corazón hacia Dios, vas a pensar que siempre Dios está enojado, ya no tienes que orar, etcétera. No estoy diciendo que cuando andamos mal, andamos en pecado, Dios está brincando de gozo, ay, qué bueno, gloria a Dios, que mi hijo anda mal, aleluya. Pues no, porque le va a dar lugar al diablo. Habla la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo, etcétera. Pero el asunto está que no dejas de, Dios no te deja de amar, pero tú ya no ves a Dios así. ¿Y sabes lo que va a traer? Te va a traer consecuencias. Y luego vas a estar enfermo. Y luego vas a decir, es que estoy viejo. No, es tu corazón endurecido. Es que tengo cierta edad. No, es tu corazón endurecido. Es tu manera de pensar. Y le pones límite a Dios. El problema no es Dios. Lo que quiero decir es que el problema no es Dios. ¿Sí? Now, segunda a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra tiene que ver con la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Acuérdate, está hablando de la ley mosaica, específicamente los ritos de la ley mosaica. Y si el ministerio de muerte, ¿cómo le llamó aquí? Nota. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nota cómo le llamó a la ley mosaica aquí el apóstol Pablo, ¿el ministerio de qué?
de muerte. Entonces, otra vez, ¿que la ley es mala entonces? ¿Es muerte? No, no, lo que quiere decir es que va a producir muerte si la quieres cumplir, porque nadie puede cumplir los ritos de la ley mosaica. Lo puedes ver ahí. Verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En otras palabras, verso 7 le llama el ministerio de muerte, verso 9 el ministerio de condenación, porque te va a condenar querer cumplir toda la ley mosaica. ¿Sabes cuántos mandamientos hay? No, nomás hay 10, hay 613 mandamientos. Amén. No podías ir al baño ni el sábado porque hacer obras. Si ibas al baño el sábado. Amén. Si tenías el pie plano, ya violabas la ley. ¿Por qué Dios puso esos estándares tan altos? Gloria a Dios. O hay una razón. Hay una razón, Romanos 6. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque no vas a entender la palabra. Por eso hay cristianos que diezman hasta el penny. ¿Tú sabías? Así, diezman $23.33. Y luego dicen, ya cumplí con Dios. Si se entras a las recámaras de ellos, tienen en Malaquías 3.10 ahí. Ajá. Dice que, hermano, usted ha dicho que cree Malaquías 3.10. Una cosa es que crea con los lentes del Nuevo Testamento. Es muy diferente a creer nada más ahí. Yo diezmo, la mayoría de las veces doy más del diezmo, pero no lo hago en base a Malaquías 3.9, 3.10. Maldito sois con maldición. Escuche esto que te voy a decir. El miedo es un mal motivador. ¿Oíste? Porque el miedo es un motivador, es motivado por Satanás, el enemigo de Dios. El amor es el más grande motivador. Y cuando amas a Dios, deja de pelearte por tonterías del diezmo, como andan muchos. El diezmo es de la ley. Bueno, si tú oyes a alguien, el día que alguien te diga, el diezmo es de la ley, yo por eso no doy nada de diezmo, tú dile con una sonrisa, oh, seguramente tú das más del diezmo entonces. ¿Que no? Si vas a usar el diezmo como, el diezmo es de la ley, tú seguramente das más del diezmo. En otras palabras, hoy bajo el Nuevo Testamento, deberíamos de quitarnos todas esas tonterías y esos pleitos y esas discusiones con otras personas. Cuando simplemente, si entiendes esto que estoy hablando y todo lo que hablo aquí, Dios mío, te vas a hacer rico muy pronto. Vas que vuelas. Vas a decir como me dijo uno hace años ahí en Phoenix. Me dijo, hermano Hughes, tan gordo que me caen los ricos y tan rápido que voy para allá. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Que le había entendido a esto y dejó de limitar a Dios con el 10%. Y luego jactarse, el diezmo. Claro, yo, como te dije, si vas a dar diezmo, hazlo porque amas a Dios. Y luego, el motivador es porque amas a Dios, porque estás agradecido por lo que eres. ¿Sabes por qué Dios nos dio la ley? Te lo resumo de una vez, para mostrarnos lo miserables que somos. Y que nadie podía, Dios puso la ley, la puso tan alto, los estándares de Dios, que todos nosotros dijimos alguna vez, Dios mío, necesito un salvador. Amén. Ahí está el Señor Jesucristo.
Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, soy Kayla Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible.
Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la Palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web, mpfccc.com, en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Jesús, qué bueno está esto, qué bárbaro. De hecho, Señor, qué bueno está esto. Nota, en el capítulo 7. Donde estábamos hace un momento. Si me llevo a pasar unos minutos, ¿me regalas unos minutos? Porque quiero avanzar, es que está buenísimo esto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, verso 9, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo estaba hablando aquí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Te dice el 11. Porque el pecado, tomando ocasión, otra manera de decir, se aprovechó por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Una de las cosas que vemos aquí en estos versículos que acabo de leer es como los niños pequeños. Tú sabes, los niños, no sé, 1 o 2 años. Está cambiando la mamá el pañal. Luego tocan el timbre y le dices al niño o a la niña que quédate aquí, voy a ver quién es. Y vas y abres la puerta. El niño se baja y ahí sale y vámonos, bichi. Sí, no desnudo, desnudo es una mala palabra, es del barrio, se dice bichi, lo correcto. Sí, vámonos ahí. Tú sabes, con aquello ahí al aire, niño, sí sabes. Sí, no, con que, ¡ay, qué vergüenza! ¿A que no? Pero luego empiezan a crecer. Y empiezan a crecer y luego nosotros decimos, no salgas así, no es bueno que te vean de bichi. Y no bichi, bichi. Así. Es malo, es que no es bueno que te vean. ¿Sí? O el niño mismo empieza a ver en la escuela, empiezan a oír cosas y luego ya, uy, esto es malo. ¿Sabes por qué? Ahora una conciencia, ese niño muere espiritualmente. Y necesita que nacer de nuevo. Otra manera de entenderlo. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños le dijo tu mamá o tu tío algo? No vas a entrar a ese cuarto. No abras esa puerta. Y luego tú después, ajá, pero después, ¿por qué no? Ya en la casa de mi abuelita, de la mamá de mi mamá y de mis abuelos paternos, apenas entrabas a la casa, justo entrabas, y estaba un baño, entrabas al baño. Y había un escalón, o sea, todavía caías hacia abajo, bajabas un escalón. Y cuando estábamos al baño, estaba toda la regadera, el excusado, el lavamanos. Aquí había un cuarto. Y me acuerdo que una vez me dijeron a mí, a mi hermano, no van a entrar a ese cuarto, no lo van a abrir. ¿Qué crees que hice con este?
Pero fui a ver, ¿por qué no?
¿Por qué no? Eso es lo que hacía la ley. La ley decía: no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y la naturaleza pecaminosa decía: ¿por qué no? ¿Sí? Eso es lo que hace la ley. Entonces les podemos predicar ley a la gente. Y esto, y malditos sois con maldición, y esto, y el otro. Y sí, la gente va a diezmar, va a dar, va a traer ofrendas porque tienen miedo. Pero ¿sabes una cosa? No trabaja ya ahora bajo los estándares del Nuevo Testamento. Ahora trabaja, ¿sabes qué? Estoy agradecido con mi Dios. Aleluya, Dios mío, de lo que me rescató el Señor. Era un perverso, mundano camino al infierno. Y luego venimos, nacemos de nuevo. Y luego vamos renovando nuestra mente. Y en el transcurso que vamos renovando nuestra mente, ¿qué crees? No hacemos todo perfecto. ¿Ves? El legalista, ¿ves? Piensa que todo hace perfecto. Es más, tú vas a ver, por eso los predicadores legalistas, luego los ves. Todo el tiempo tú estás mal, yo estoy mal. Ellos jamás te van a decir que alguna vez la regaron, que alguna vez se equivocaron, que alguna vez no, que alguna vez dudaron, que alguna vez se enfermaron. ¿No te has fijado? Por eso yo te digo, ¿sabes qué? No hagas esto, yo lo hice, a mí me fue mal, yo dudé, yo es. ¿Te acuerdas que te platico? Te platico virtudes y defectos. Para depender de Dios completamente. Yeah. Yo vengo de denominaciones donde nada más ellos parecían pavorreales, los hombres. Estaban bien vestidos. Las mujeres le pegaban un susto al miedo. Amén. No sabían que eran maquillarse o algo. Sí, ellos, tú veías a hermano, ¿cómo está hermano? ¡Oh! ¡Ay, hermana! Amén. Ya. Yeah. Porque para ellos, entre más feas, ves más espirituales. Pero ellos sí andaban muy bien arreglados. Así como yo puedo leer un liberal a 3 millas, así puedo leer un religioso también. Luego, este es de la izquierda, este. Liberal. Amén, así religioso. Perdón, no es reino y gobierno, eso es para los lunes. Reino y gobierno. Amén. De manera, verso 12, que la ley a la verdad es santa. ¿Te fijas que dice que la ley es santa? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Curiosamente, el mismo autor aquí le llama que es santo, justo y bueno, pero en Corintios le llamó ministerio de muerte y de condenación. ¿Qué se contradijo? No, tienes que leer el contexto a lo que se estaba refiriendo, es todo. Lo único que dijo cuando le llamó ministerio de muerte o de condenación es que va a producir condenación si quieres vivir bajo los ritos. Vas a producir condenación porque tienes que dar tus 33.33 centavos de diezmo. Y si no te completaste con los centavos, ahí vas a decir: uy, el Espíritu de Dios me está hablando. Hermano Hughes, ¿qué pasó, hermano? Ore por mí porque yo sé que estoy mal. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Es que no me completé. Traje mis 33 dólares con 33 centavos, pero no hallé los 3 centavos. Y di nada más 33. Pero no hallé, y 30 centavos, pero no di los 3. Y el Espíritu de Dios me reprendió, hermano Jesús. Y oí una voz que me dijo: maldito sois con maldición. Créemelo, ha habido cristianos por aquí, han pasado también. Ajá. El Espíritu Santo me reprendió. Es el perro diablo y tu condenación legalista. Aleluya. Amén. Nota. De manera que la ley de la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno. Vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. En otras palabras, no matarás, no adulterarás. No. ¿Te acuerdas la historia que leímos de las hijas de Lot? ¿Te acuerdas las hijas de Lot? ¿Te acuerdas que terminaron acostándose con su padre? ¿Por qué crees? Bueno, aparte porque estaban influenciadas por tanto demonio donde vivían ahí en Sodoma y Gomorra.
porque lo veían natural, porque no había ley. Entonces Dios tuvo que poner la ley para decirle al hombre: estás destituido de mi gloria, necesitas un salvador. Porque el hombre, el género humano, no, nada más velo aquí en nuestros gobernantes y en los políticos. Ellos piensan que tienen toda la razón. Y todo lo que ellos dicen es verdad y así es. Porque esta carne sin Cristo se cree que son muy fregonas. Te crees muy fregón, ¿ves? No hay nadie como yo. Ajá, ¿así? Yo te digo, aquí uno me dijo en Douglas, aquí, no te voy a decir el nombre, porque tal vez es amigo tuyo, familiar tuyo. Pero me dijo todo lo que había. Yo hice esto y he hecho esto en la vida y he hecho esto. E hice esto y esto y esto. Y me dijo todas las cosas que había hecho hasta ese momento. Y lo dijo, porque yo soy un hombre que me hice a mí mismo. Y le dije, ¿quién te interrumpió? No le gustó mucho eso. Amén. Pero ¿sabes qué? Cuando sabes que es de Dios, lo escondo. Cuando dices, mi Señor, mi Dios ha sido bueno. Hacía mucho que no veía a dos personas que me compraban animales antes. Ahí en la subasta, hoy en la mañana estaba novia conmigo en Wilcox en la subasta. Y había dos personas. Y les estaba diciendo lo que es donde vivo ahora. Y ahí antes había gente, yo hablando recio, no me importaba antes de que empezara. Y le dije, ¿sabes qué? Y ahora donde vivo hoy, porque ellos han ido a ese lugar. Y me preguntaron por los caballos. Le dije, eso era de la señora que tenía ahí todo, pero ahora yo voy a hacer más de este negocio, de los animales, ganado menor, etcétera, ganado. Y porque ese lugar ahora me lo dieron. Y les dije, sí, pues. Y le doy gracias a Dios. Y ahí estaba, iba ahí en la subasta. Parecía el de la subasta, pero no era. Tú sabes el que habla ahí. Pero no era, todavía no empezaba. Pero ya había gente ahí. Y le estaba dando gloria a Dios. Y le dije lo que algunas personas me han dicho aquí en Douglas: oh, qué suerte, qué suertudo. No, se llama la bendición del Señor. Se llama el favor de Dios. Se llama la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Claro, tú y yo tenemos que responder por fe. Porque hay gente que dice, ¿y por qué a mí Dios no me muestra gracia? Por carnal, le dije a uno. Por desobediente. Eso es lo que hace la obediencia. La obediencia nada más es responder a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno está esto. ¿A que sí? Y digo, ¿sabes por qué? Porque si dejas el Espíritu Santo te va a dar luz de esto que te estoy hablando. Te va a revelar esto. Quiero que veas estas diferencias. Entiéndelas de una vez y para siempre. Qué exagerado se oye eso, ¿verdad? Luego se te va a olvidar. De una vez y para siempre. Luego.
¿Cómo era, hermano?
Aquí va. Mira. En el Antiguo Testamento, especialmente en la ley, mira. Era. Tú hacías. Tú obedecías. Entonces Dios hacía algo. ¿Sí? Tú hacías. Entonces Dios hacía. Bajo esta nueva administración de la gracia de Dios, el Nuevo Testamento, es tú haces porque Dios ya hizo en Cristo. En los dos casos, si te fijas, las partes correspondientes, o sea que es Dios y tú, algo tenemos que hacer. La diferencia es que voy a poner aquí, esta mesa la voy a poner como si aquí está el medio, aquí es Cristo, ¿está bien? No dije que es Cristo. Uy, el hermano Jesús está enseñando herejías. No, no dije que esto es Cristo, dije, no, como ejemplo. Entonces aquí está la ley. Aquí bajo la ley mosaica era: yo hago y entonces Dios hacía. Fíjate todas las promesas de la ley. Por eso siempre te enseñan, cuando leas, especialmente Deuteronomio, cosas así, velo a la luz del Nuevo Testamento. Y es precioso. Pero miles de millones de cristianos lo van a hacer. Tengo que hacer esto para que Dios me bendiga. Tengo que hacer esto. Mira, bajo el primer pacto era: tú haces, entonces Dios hacía. Bajo el nuevo pacto es: yo hago porque Dios ya hizo en Cristo. Otra manera de decir: yo respondo. Fe responde a Dios. Fe colabora con Dios. Fe coopera con Dios o con el Señor Jesucristo. Amén. Es entonces cuando el Espíritu de Dios empieza a mover en tu vida. Ya, con ese silencio veo que algunos no le entienden todavía. Y tengo años predicando y todavía, ¿ves? Por el legalismo, ahí lo traes. Ahí lo traes. Ahí te lo traes bien embarrado, así como una unción, así. Una vez más, bajo el Antiguo Testamento, tú hacías esto, entonces Dios hacía. Bajo el Nuevo Testamento, tú haces porque ya Dios pagó el precio, o el Señor Jesús pagó el precio en la cruz. Deuteronomio 28, ahí vamos a dar un ejemplo de esto. Jesús, qué bueno está esto. Gloria a Dios. No sé qué tan bien lo estoy transmitiendo. Una cosa es que yo lo entiendo, otra cosa es que también lo estoy transmitiendo. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente, verso 1, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ves? Aquí era, tú hacías algo, entonces Dios hacía algo. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿Ves el orden? La manera en que yo lo leo es, acontece que el Señor Jesucristo oyó atentamente la voz del Señor mi Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Sabes qué? Porque Jesús fue el único que cumplió la ley. El verso 2, entonces por lo que el Señor hizo, vienen sobre mí todas estas bendiciones y me han alcanzado. Porque Jesús oyó la voz del Señor su Dios. No. Ahora, si eres maduro, hay cosas que también nos aplica. Por ejemplo, si lo lees, acontecerá que si oyeres. Necesitamos oír de Dios. Y también en el Nuevo Testamento habla de oír de Dios, ¿a que sí? Pero vamos a oír las instrucciones de Dios. Pero nadie puede guardar todos los mandamientos. Por eso lo que hacemos cuando interpretamos esto es guardar la palabra, y te lo he dicho. Pero nadie de nosotros la vamos a guardar perfectamente. Pero para eso dependemos del Señor. Y eso es lo que se llama madurez. No estoy predicando una excusa para decir, no, nadie guarda la palabra, entonces por eso vivo en pecado y por eso vivo en error tras error. No, eso es hacerse tonto. Y no estoy predicando carnalidades ni hacerse tonto. Para hacerse tonto, tú lo vas a pagar en tu carne si lo interpretas así. Lo que estoy diciendo es que una vez que vas viendo, entendiendo cosas, entonces lo vas cambiando con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tú tienes que responder a eso. El Espíritu Santo no te va a obligar. Pues yo no sé por qué el Espíritu Santo no me cambia. Tanto que oran por mí, no me cambia. Porque no es a la fuerza nada. No estoy hablando aquí de hacer unos tontos. ¿Cuántos entienden? Y de usar estas verdades que estoy hablando como una excusa para decir, bueno, nadie es perfecto. Bueno, todos nos equivocamos. Bueno, no estoy hablando tonterías. ¿Sí? Estoy hablando la verdad de la palabra de Dios. Y cómo esta verdad te va a ir ayudando a ser mejor cada vez más. Por eso, novia y yo, el 28 de junio, vamos a cumplir 22 años de casados. ¿Por qué? Porque hemos seguido viendo, entendiendo cosas, aplicándolas en nuestras vidas. ¿Sí da? Ahora, ay, 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 qué bueno está esto. Cuando empiezo a saber la palabra de Dios, entonces, vaya a Hebreos ahora. Hebreos. Por eso es tan importante oír. Porque, mi hermano, tienes que entender esto. Mira, nada más hay un Dios, tú no eres Dios. ¿Lo oíste? Tú no eres Dios, ni yo soy Dios. No puedes hacer lo que te pega la gana. Quítate ese vocabulario de, pues decidí. No, tú no decides nada. Es el Señor el que decide por ti. Si es que te estás entendiendo esto. Tomé la decisión. Tú no tomas decisiones. Por eso siempre te digo, Dios te dijo. El Espíritu Santo te dijo. ¿O fue tu carne ofendida? ¿Qué fue? Porque si tomas decisiones que Dios no te dijo, o que el Espíritu de Dios no te dirigió y lo hiciste peor en ofensa, o nada más porque tú piensas que eres Dios, ¿sabes qué va a pasar? Le vas a dar lugar al diablo y van a venir consecuencias. Y ¿sabes a quién vas a culpar? A Dios. Pues, ¿dónde está lo que dice el hermano Jesús, que Dios me ama igual? ¿Dónde está que esto, el otro? ¿Sabes por qué? Porque vas a endurecer tu corazón hacia Dios. Y una vez más, el problema eres tú y el diablo, no Dios.
Jesus. Nota, el capítulo 10. Gloria a Dios. Busca el capítulo 10. Verso 10.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuánto? Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En la ley mosaica, ¿ves? Y luego tenemos una religión hasta el día de hoy, ¿ves?
Bueno, en fin, no voy a hablar, no voy a entrar ahí.
Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda de él se ofreció, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo dice? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Quítate entonces ese vocabulario y decir, pues es que no somos perfectos.
¿Qué dice que te hizo perfecto?
¿En dónde? En tu espíritu. A menos que digas, ya, me equivoco, no soy perfecto en mi mente, no soy perfecto en mi manera de pensar. Ahí sí. Pero no digas muy suelto, así como el mundo y como los cristianos. Nadie somos perfectos. Bueno, clarifica dónde. En aquí en tu mente. Por eso la seguimos renovando. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Otra vez ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces no les, por qué hay millones de cristianos que viven bajo regímenes legalistas todavía? Que el Espíritu Santo les, que nada más no, le da testimonio a unos cuantos y a otros no. No, es porque otros abrimos nuestro corazón hacia estas verdades. Porque después de haber dicho, este es el pacto. Nota, verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Yeah. So, entonces, ¿qué pasa? Porque hay cristianos que toman estas verdades, algunos de ellos. Algunos, ellos luego se van y viven en lugar de libertad, viven en libertinaje. ¿Sabes por qué? Porque realmente no lo entendieron. Y lo tomaron como una excusa para vivir carnalmente.
Por lo contrario, si de verdad tienes una revelación, dices, wow, estoy en Cristo. No me importa cuántas mujeres vengan y se me ofrezcan. Y dicen, no, no voy a echar a perder mi relación con Dios, no voy a entrar en condenación. Porque mi Dios ha sido grande, me ha dado el privilegio de pastorear esta iglesia, de ser ejemplo a otros pastores, a otras iglesias, de ser ejemplo primeramente a mi matrimonio, a mi esposa, a mis hijos, a ustedes. Y soy un hijo de Dios y no va conmigo. Pero hermano, verá qué buena estaba. No, no importa qué tan buena está. Ya, yeah, así tienes que pensar. No va contigo. Pero gente que usa eso, dice, ¿cómo Dios me ama? Dios, eso es pura religión. Porque religión, escucha, religión es el hombre, el ser humano, buscando tener una relación con Dios, pero a su manera. Ellos van a escoger porciones de la Biblia que les convenga. No. Cuando tienes el Espíritu de Dios y tienes una relación con Dios, entonces vas a ver aquí, como te dije, vas a leer estas cosas en el Antiguo Testamento para ver al Señor Jesucristo escondido. Concealed. ¿Sí? Y luego pero lo ves a la luz del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo ves ya revelado. Oh, gloria a Dios. Por eso no andamos matando borregos y chivos aquí. Amén. Y palomas y toros machos y cosas. ¿Se iba a ensuciar la alfombra? ¿Sí entiendes la diferencia? ¿Entiendes la diferencia? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo que Dios y Dios es Dios me cuida, Dios me ama por gracia y no hace nada, no trabaja, no hace nada. Hay otros que puro trabajo, es todo lo que hacen, trabajo
Y hasta te dicen, la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Los dos extremos están bien mal. La diferencia está que el trabajo que tienes es una asignación que Dios te dio. Y no ves tu trabajo y tu negocio como tu fuente, sino a Dios mismo. Y es entonces cuando somos generosos. Es entonces cuando damos. Es entonces cuando ya no andamos peleando. Simplemente damos con un corazón en fe, en amor. Y en esa fe y amor desatamos las leyes de la siembra y la cosecha. ¿Sí me estás entendiendo? Y te dejas de pelear. ¿Y sabes qué? Como me dijo aquel hermano. Y hace años me dijo, y es cierto. Ahora que lo veo, digo, es verdad. Digo, ¿qué? Tan gordo que me caen los ricos y tan rápido que voy para allá. Porque empiezas a dar y ya no te atas a ciertas cantidades, sino que empiezas a dar. Y nada más lo que das, ahora crees que las leyes, esas leyes que ves aquí, pondré mis leyes, está en el capítulo 10, verso 16, pondré mis leyes. Una de esas leyes son las leyes de la siembra y la cosecha y empiezan a fluir a tu favor. Y antes de terminar voy a decir esto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a entender esto. Yo empecé a ver que era un espíritu. Mi pastor, el que está en el cielo, Pastor Gutiérrez, me empezó a enseñar eso. Era nomás por cassette o en la iglesia. Tuve una relación personal con él de 16 años. Y cuando yo empecé a verle, pastor, le decía, estoy tan agradecido con Dios primeramente por lo bueno que es, y estoy agradecido con usted porque ha sido un hombre obediente a enseñar esto. Wow, qué tremendo, gracias. Y yo quería, no, jamás pensé en miedo, jamás en Dios y en maldiciones ni nada de eso. Nada más quería agradar a Dios y quería. Y un día estaba sentado y llegué. Y llegué tarde, nunca llegaba tarde, vivía de mesa, nunca llegaba tarde. Y no llegaba tarde, nada más porque quería quedar bien con nadie, no sé si me entiendes. Nada más quería agradar a Dios. Y decía, si a mi trabajo no llego tarde, ¿por qué voy a llegar a las cosas de Dios? ¿Te fijas la diferencia? No era porque es que quiero que Dios me bendiga. Ni pensaba en eso. Ah, estaba agradecido con lo que estaba aprendiendo, estaba saliendo de la depresión, de la pobreza, de la enfermedad. Estaba viendo un Dios que me amaba, un Dios que me era paciente conmigo, un Dios que cuando yo oraba en otras lenguas, robaste, cafranonde, recafrende, loste, ambande, kishtikafrona, y hablo divinos secretos con Dios. Estaba viendo todas estas cosas. Y esa vez, llegando ahí donde está Marana, Arizona, de mesa para acá, en un choque a vuelta de rueda. Para cuando llegué, ya estaba en el último de la alabanza, ya para entrar en la adoración. Y voy llegando, y siempre me sentaba en la segunda fila atrás de él. Y voy llegando y estaba ocupado ya. Y entonces me iba a regresar a buscar un asiento para atrás. Y él se dio cuenta. Y me dijo, ven, siéntate. Y se movió a un lado y me sentó. Ahí me paró entre él y mamá Belén, su esposa. Empecé a adorar. Y luego alguien subió y recibió las ofrendas. Y luego yo vi cuando él daba en cheque, no daba en un sobre, sino en el cheque. Ya la administración, la iglesia ya sabía, la administración. Lo doblaba así como si fuera un avión, así avioncito así. Pasaba la ofrenda y lo aventaba. Y yo me fijé en, estaba hablando del 2001 por allá. Vi cuando hizo el cheque, cuando estaban el hermano que estaba recibiendo las ofrendas. Y vi cuando hizo el cheque. $50. A mí se me fueron los ojos. $50. Dios mío, yo apenas si podía dar 5. Y llorando. Y usted daba 50. Y yo, ¿sabes qué? Si alguien tenía que saber, era yo. Yo tenía que entender eso. Y se acabó el servicio y ahí me senté. Y cuando, pastor, quiero hablar con usted. Pastor, yo quiero dar. Yo quiero hacer esto. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Sabes qué? Ya había salido del asma. Ya había salido de la depresión. Yo quiero ser. ¿Oh? Y le dije, yo me fijé que usted dio esa cantidad, pero es que yo no puedo dar eso. Y fue cuando me dijo, ya, la Biblia dice que es acepto según lo que tienes, no según lo que no tienes. ¿Pero lo quieres hacer? Sí. Pero, ¿cómo le hace, pastor? Bueno, dijo, es que yo me fijé que puso ese dinero ahí. Dijo, yo en la mañana, porque tenía un servicio los miércoles en aquellos años, en la mañana, porque es un grupo de personas que no podía ir los miércoles porque trabajaban, y le pidieron, pastor, ya que viene usted a la oficina en la mañana, ¿no podemos hacer un tiempo para que nos dé un servicio, un estudio? Y él dijo que sí.
Y así lo hizo. Y yo en la mañana eché otro igual, dijo, puse otro igual. Y yo casi me iba para atrás. Dije, 100. Y el domingo, este que viene, voy a poner otro igual. Y el domingo en la tarde, tenía un servicio en la tarde. 200. Y yo no ganaba eso. Estaba asustado, estaba desanimado. Y me dijo, no. Me dijo, mira, cuando tú vengas, es una oportunidad para dar. Oíste la, si vas a oír la palabra. Pero no de eso imitándome a mí. Dijo, yo tengo años en esto. Pero deja que el Espíritu Santo te diga cuál es tu participación. Así me dijo. Y me llevó y me dijo ahí en Romanos, en el capítulo 8, verso 14, dijo que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. O, me dijo, en 2 Corintios 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero ¿sabes qué? Dijo, cuando tienes esa intimidad con el Espíritu Santo, casi siempre lo que propones es inspirado por Él. Jesús. ¿Cuántos me entienden? Y jamás he dado nada por causa de temor. Jamás, sino por agradecimiento. Este hombre tiene algo que decir. Este hermano, no sé si lo conozcan. Gloria a Dios. Gracias.
Dios es bueno. Dios nos trajo el alimento que necesitábamos oír en esta enseñanza que nos dio. Y es muy importante entender, mis hermanos, ser entendidos de la palabra, ser entendidos de lo que vamos a hacer, porque Dios ha sido bueno y Él nos da ese entendimiento a través de nuestra obediencia, de estar aquí, escuchar con nuestros oídos espirituales y abrir nuestro corazón a lo que vayamos a hacer. Tenemos que usar esa obediencia, porque ya está el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, y de acuerdo a ese amor estamos aquí con un corazón dispuesto, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ahora, cuando entendemos esa base, por decir así, lo hacemos con liberalidad, porque dice la palabra de Dios que vamos a estar enriquecidos. ¿Para qué? ¿Para nosotros? No, vamos a estar enriquecidos para estar libres para dar. Entonces es muy importante entender. De hecho, el Señor dice, busca sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido, oyen, que lo buscase a Él. Entonces, cuando nosotros hacemos esto con entendimiento, cuando damos, cuando proponemos en nuestro corazón, es cuando vamos a ver ese fruto. Es cuando vamos a ver ese fruto que viene de Él. Porque dice la palabra de Dios que tenemos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? ¿Sabes qué es esa bendición? Es la capacidad divina para prosperar. ¿Quién, hermano? Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos esa capacidad divina para prosperar. El problema no es de Dios. El problema es de nosotros, de no saber oír y entender lo que está escrito ya. Porque el Señor no tiene problema. De hecho, el Señor ya te ve así como ya lo estableció en su palabra. Te ve próspero, te ve sano. Pero lo que nosotros necesitamos de hacer es disponer nuestro corazón. Es donde entra el agradecimiento, donde entendemos que tenemos vida. ¿Por quién? Por Él. Dice la palabra de Dios, fíjate, Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Papá Dios, Él nos puso el ejemplo. Él dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor es tan bueno que Él nos da el ejemplo, mis hermanos. Ahora, nosotros estamos en Cristo, tenemos la capacidad divina. ¿Para qué, mis hermanos? Para estar libres, para cuando haya algo, cuando el Señor ponga en tu corazón hacer algo, tú tienes que estar listo. Pero el problema que algunas veces, cuando empieza a venir esa bendición, porque dice la palabra de Dios que las bendiciones van a venir y te van a alcanzar. No busques las bendiciones, mis hermanos. Si tú buscas la palabra, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las añadiduras, las bendiciones van a venir y te van a alcanzar, y tú no vas a estar en afán. Porque ese poder de Dios se va a manifestar en una persona que está en paz, que ha dispuesto su corazón, porque es un entendido. Es tiempo, aquí se nos habla bastante de ser entendidos de la palabra. ¿Sabes lo que hace un entendido? Un entendido ya no pregunta lo que tiene que hacer. Porque un entendido, Dios nos ve como que ya entendiste. Entonces, dice la palabra de Dios, hay quienes reparten y les es añadido más. Y algunas veces nosotros vemos a personas y decimos, ¿por qué esta persona? Y quieres indagar de las cosas que ha obtenido. Pero yo te recomiendo que indagues lo que esa persona siembra. Lo que esa persona da con el corazón, dispone su corazón y empieza a dar. ¿Y qué es lo que va a venir? Van a venir frutos, van a venir lo que dice la palabra de Dios. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, ser dadores alegres. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuántos de ustedes ya propusieron en su corazón? ¿O nomás lo hacen así como porque ya estamos aquí? Entonces yo traigo esto. Mis hermanos, esa es una mala actitud. Proponer en tu corazón es desde antes de que vas a recibir una semilla. Tu corazón ya está dispuesto. Porque si no se va a poner un rito religioso nomás. Preparar el corazón, transformación del interior, mi hermano. Disponer tu corazón, o sea, checar ese interior, que no sea aquí en tu mente, checar el interior. ¿Qué hay en tu corazón? Está el amor de Dios. Usa ese amor que ya está dentro de tu corazón y alíñate con la palabra de Dios. Declaración de confianza. Una persona que está en fe, que tiene conocimiento, va a dar a esa persona. ¿Por qué? Una persona que no tiene confianza es porque no pasa tiempo con el Señor, no tiene una intimidad con Dios. Esas personas van a dar nomás, ahí se va, o sea, vamos a poner algo ahí. No, mi hermano, prepara tu semilla, dispón tu corazón, prepara tu corazón y tráele algo precioso al Señor, porque Él ya te dio todo. Ahora nosotros nomás correspondemos con lo que Él ya hizo, mis hermanos. ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te ves? ¿Fregado? ¿Cómo te ves? No, es en serio. ¿Cómo te ves en la mañana cuando te levantas? ¿Cómo te ves? Otra vez a trabajar. No, mis hermanos, ese es un mal motivo. Necesitamos de vernos, porque primero empiezas a verte. No, es que yo voy a dar cuando tenga. Mis hermanos, actuar en fe es cuando tú vas a buscar, y el Señor dice que Él da semilla al que siembra. Tú vas a buscar el motivo, porque el problema no es de Dios. Tú vas a buscar el motivo para que el Señor empiece a mirarte a ti como sembrador. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezarte a verte sembrando. Cuando nosotros empezamos aquí a venir a esta iglesia, yo me senté en la segunda silla del lado sur ahí. Y yo propuse en mi corazón, porque yo había oído de diezmar y de ofrendar. Y lo que propusimos mi esposa y yo en nuestro corazón, porque nos unimos los dos, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo legal. Entonces empezamos a diezmar, a ofrendar, a indagar. Y les voy a decir algo. Desde ese día, mis hermanos, que propusimos en nuestro corazón, no nos ha hecho falta nada, mis hermanos. Nada nos ha hecho falta, porque el Señor ha suplido todo lo que hace falta. ¿Por qué? Porque el corazón ve tu corazón. Aquí tu mente necesitas de renovarla con la palabra, pero el motivo está aquí en tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué das, hermano? ¿Por qué das? Porque el motivo de tu corazón está correcto. Porque has entendido que todo lo que tienes hasta el día de hoy ha venido de Él. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Todo lo bueno que tenemos hasta el día de hoy ha sido por la gracia de Dios, por el amor que ya lo derramó en tu corazón. Por eso estamos así, mis hermanos. Pero tenemos que entenderlo. No se trata de la frase, mis hermanos, sino el corazón que lo pronuncia. Muchas veces oímos un texto, bienes y riquezas hay en mi casa, hermano, pero ya tienes 5 años, 6 años, 10 años que no se te nota. Entonces tú tienes la capacidad divina para prosperar. Pero hermano, ¿cómo le hago? Mis hermanos, papá Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Él quiere darte todo en manifestación, pero ocupa que tú abras tu corazón, que abras ese motivo, que entiendas que Dios ya está derramado, el amor de Él ya está en tu corazón. Hazlo con el motivo correcto y vamos a empezar a ver grandes cosas. Así como te digo, a nosotros no nos ha hecho falta nada. Y si veo hacia atrás, vamos prosperando. El Señor abre puertas, hermano. Cuando tú dispones tu corazón y confías en Él, el Señor va a abrir puertas que te vas a decir tú, wow, ¿qué está pasando? Es el Señor abriendo puertas, es el Señor haciendo lo que tiene que hacer con un corazón agradecido, un corazón humillado delante de Él. Te vas a sorprender cuando gente va a ir contigo. Cuando yo se me venció la residencia aquí en el 2017, me dijo mi esposa, ¿te vas a hacer ciudadano o otra vez vas a agarrar la residencia? Y le dije, deja ver qué vamos a hacer. Vino una persona a mí y me dijo, ya te arreglé la cita y aquí tienes el dinero. Terminé un viernes de mi trabajo y vino esta persona y me dijo así. Y si ocupas algo más, me dijo, estoy a tus órdenes. Esto corre por mi cuenta. Eso es las bendiciones que vienen y te alcanzan, mis hermanos. Pero tenemos que confiar en el Señor, abrir nuestro corazón. Y cuando vengan esas bendiciones que vienen de Él, lo hacemos con un entendimiento correcto y vamos a ver grandes cosas. Y va a empezar a fluir, ¿sabes qué va a empezar a fluir? Gozo, vamos a ver esos sanos en la mañana que se levantan, esos prósperos que están buscando ese alimento que es la palabra de Dios. Y vamos a regocijarnos con aquellos que proponen su corazón y dan con alegría. Es lo que vamos a hacer, ponte de pie y adora a Dios con todos los bienes que Él te ha dado. Gloria.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.